mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
En el año 2024 que acabamos de dejar atrás se cumplieron 60 años de la popularización de la minifalda y solo un año antes, el 13 de abril del año 2023, nos dejaba la que está considerada su creadora y mejor valedora, la diseñadora británica Mary Quant. Edurne Vaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Feliz año nuevo, que nos habíamos encontrado en este 2025. Hoy queremos, Edurne, conocer mejor y celebrar, lo vamos a decir con mayúsculas, la vida, trayectoria y valiosas aportaciones de esta diseñadora, que no solo fue la creadora de una prenda tan emblemática y significativa como la minifalda, sino que la década de 1960 fue la responsable de introducir en el mercado de la moda juvenil un novedoso y rompedor estilo que se caracterizaba por el desenfado, podríamos decir, la sencillez y el colorido, en oposición a la seriedad que imperaba en esa moda del momento.
Claro, veníamos de la Segunda Guerra Mundial y todo era conservadurismo y, claro, racionamiento también, ¿no? Sí. Pero en efecto, Mary Quant es una de las máximas representantes de la revolución cultural conocida como el Swing in London, un término que acuñó la revista Time y que cabría traducir pues como el Londres marchoso, agitado, moderno, el núcleo de la efervescencia cultural que desde la capital británica entonces marcaba la pauta mundial. Pero más allá de esto, Mary Quant es una figura absolutamente referencial en la historia de la moda. Sus aportaciones a esta reafirman la idea de que la moda es en gran medida un producto del cambio social y que la evolución del atuendo femenino en particular a lo largo de la historia ha estado estrechamente ligada a su conquista de la libertad, porque como afirma la tantas veces citada en este espacio Laura Castelló en su no menos citado libro Vestidas para la Revolución, la estética y la moda no son solo algo superficial y vacío, son un símbolo, una expresión del individuo o del colectivo y como tal pueden ser un acto político, tener poder e incluso cambiar sociedades.
Mary Quant nació el 11 de febrero de 1930 en Blackheath, Londres, hija de profesores. Estudió en Goldsmith College de la Universidad de Londres y aunque ella solía afirmar que sus primeros pasos en la moda y el diseño fueron consecuencia de hacer de la necesidad virtud, hubo mucho más detrás, ¿no?
Sí, porque tal y como contaba, de niña tenía que ponerse los viejos vestidos que heredaba de su prima, cosa que nos ha pasado pues a muchos, ¿no? Y como no le quedaban bien, optó por reformarlos o directamente ya empezar a hacerse su propia ropa. Lo primero que recordaba haber modificado, y esto también ha pasado en muchos casos, fue el uniforme escolar para aquellos y aquellas sobre todo que lo han llevado, acortando cada vez más la falda para, según confesaba ella, tener un aspecto más interesante. Pero claro, no era consciente todavía de que estaba con eso ya sembrando la semilla del que acabaría convirtiéndose en su éxito más reconocido.
Qué curioso, y tras perfeccionar su técnica trabajando como costurera en tiendas de alta costura o como diseñadora de sombreros, en 1955 abrió junto a su futuro marido, Alexander Plunkett Green, y su socio Archie McNair, su primera tienda en la céntrica y legendaria calle King's Road de Londres, el no menos mítico barrio de Chelsea. La llamaron Bazar y con el tiempo se acabó convirtiendo en el epicentro de la era mod y del conocido como Chelsea Look.
Sí, pero antes tuvieron, claro, ensayo-error que dar con la tecla adecuada, porque al principio se limitaron a vender prendas de otros diseñadores, pero Mary Quant encontraba el estilo de los años 50 demasiado serio, anticuado y, para colmo, caro, ¿no?, para la juventud que ella tenía en mente. Así que apostó por empezar a vender sus propios diseños y apostó para ello por un estilo fresco, desenfadado, juvenil y que era muy rompedor con respecto a las larguras, siluetas y volúmenes clásicos y a esa austeridad que decíamos vino impuesta tras la Segunda Guerra Mundial. Una propuesta que resonó entre aquella juventud que experimentaba un emergente y generalizado sentimiento de rebeldía que acabaría cristalizando en el conocido como Youthquake o terremoto juvenil. Es importante recordar en este punto que hasta entonces no había existido una moda específicamente juvenil como tal, porque las chicas jóvenes pasaban de vestir como niñas a vestirse como sus madres, y si vemos fotos de nuestras madres, veremos que ya con 20 años pues parecían señoras, ¿no? Pero esto también les pasaba obviamente a los chicos con sus padres, y Bazar, esa tienda que abrieron, se convirtió en un éxito entre el público joven, pero la entrada de Mary Quant en el selecto Olimpo de los dioses de la moda la marcó en concreto un pedacito de tela llamado a alcanzar una inesperada relevancia social y cultural, efectivamente la minifalda.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over.
Pese a las numerosas modificaciones que la falda ha experimentado a lo largo de la historia de la moda, nunca, ni en los locos años 20, había llegado a cruzar la frontera de la rodilla. Fueron los convulsos y reivindicativos años 60 los que abonaron el terreno del cambio y facilitaron el aterrizaje de la minifalda, una prenda que por primera vez en la historia, y para escándalo generalizado, dejaba a la vista no solo las rodillas, sino también parte del muslo. Pero ¿quién estuvo detrás de tal transgresión? La autoría de la minifalda Edurne está disputada.
Así es, como todos los grandes éxitos, pues todo el mundo quiere firmarlos, ¿no? No existe un acuerdo unánime a la hora de atribuir la autoría de la minifalda a un diseñador o diseñadora en particular, pero si bien se barajan varios nombres, la mayor parte de las teorías se dividen fundamentalmente entre dos candidatos. Nuestra protagonista de hoy, la británica Mary Quant, y el francés André Courrèges, que, bueno, pues también está atribuido ahí en algún momento como autor. A este respecto, Mary Quant, claro, que era preguntada constantemente por esto, salió en su día al paso de forma muy diplomática y elegante diciendo que inventar no habían inventado nada ninguno de los dos, porque la minifalda, defendía ella, fue obra de mujeres normales y corrientes que a principios de los años 60 empezaron a usarla por las calles de Londres y París. Así que efectivamente, bueno, pues tanto Inglaterra como Francia en este caso podrían presumir de ello, ¿no? Lo que sí está fuera de toda discusión es que fue Mary Quant quien la popularizó, y la que también le puso nombre, porque en concreto le puso el nombre de su coche favorito, que era, como ya imaginaréis, el Mini Cooper. Es igualmente indiscutible que Mary Quant supo identificar las necesidades de sus clientas y materializar ese espíritu de cambio que caracterizó la década de los 60, en un momento en el que además la alta costura, selecta y clasista, iba ya cediendo forzosamente el paso al pret-à-porter, que era mucho más democrático y popular.
Más allá de Londres, otros diseñadores como los franceses André Courrèges, Emmanuel Húngaro o Pierre Cardin se sumaron también a experimentar con estilos más juveniles que hacían las delicias de las chicas que se habían hartado de vestir como sus madres. Y fue en este contexto, Edurne, el que en 1964 vio la luz la minifalda.
Claro, y las ideas pues nos vienen a veces de la forma más inesperada, ¿no? La musa de Mary Quant, según compartió ella misma, fue una bailarina de claqué a la que solía observar en el estudio de danza en el que ella misma practicaba el ballet. Y contó, una vez escuché la música que venía de al lado y cuando me asomé vi en el medio de la habitación a una chica un par de años mayor que yo, que reflejaba todo lo que yo quería ser. Tenía puesta una falda corta, plisada, de unos 25 centímetros de largo, con un ajustado suéter negro, medias negras y un corte de pelo bob. Desde ese día quedé fascinada con esa hermosa imagen y, claro, pues la reprodujo. Tal es así que su minifalda se presentó en sociedad en un desfile que tuvo lugar el 10 de julio de 1964. Las reacciones ya, como supondréis, fueron de máximo escándalo entre los más pacatos, que como siempre, da igual la época en la que leas esto, eran muchos, siempre demasiados, pero también entusiasmó al público más joven e inconformista que, como apuntábamos, anhelaba cambios. El mensaje enviado con la minifalda era alto y claro, y así lo verbalizó la propia Mary Quant cuando dijo: la mujer moderna lleva la ropa no la lleva ella. This mother, girl.
Y como explicábamos en el episodio monográfico que le dedicamos allá por 2021, la minifalda alcanzó el estatus de símbolo y se convirtió en un reflejo del proceso de transformación que estaba protagonizando la mujer, quien por primera vez se manifestaba públicamente dueña de su cuerpo y de su sexualidad. La minifalda irreverente, transgresora, revolucionaria, reivindicativa, se convirtió, por tanto, en toda una declaración de intenciones.
Claro, y fue mucho más revolucionario de lo que cabría pensar. Claro, hoy su uso está completamente normalizado en gran parte del mundo, no en todo el mundo, como sabemos, pero en gran parte de él, y tenemos que situarnos en el contexto histórico de principios de los 60, tras la corriente conservadora que siguió a la Segunda Guerra Mundial, para entender lo verdaderamente revolucionaria que resultó esta propuesta cuando vio la luz. La minifalda se convirtió no solo en una provocación, sino en una provocación consciente, que hundió sus raíces en el abonado terreno de una década marcada por los cambios políticos y sociales, porque recordemos que eran tiempos de agitación, de movimientos estudiantiles, de reivindicación de las libertades, la lucha por los derechos civiles, o en suelo estadounidense, un movimiento pacifista y hippie que acabó traspasando fronteras. Y de forma paralela, el movimiento feminista empezó a cuestionar con mayor fuerza los roles de género y a reivindicar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en gran medida representados por la llegada de la píldora anticonceptiva. Como tantos otros antes y después, este movimiento se sirvió también de la moda para dar fuerza visual a su mensaje, con la popularización, entre otras prendas, de la minifalda como respuesta a la imagen recatada y estereotipada de la ama de casa y madre, ¿no? Esa brie van de camp de mujeres desesperadas. Dos años antes de que Yves Saint Laurent revolucionara el panorama estético con el también revolucionario smoking femenino, la minifalda ya había planteado un desafío que no se había visto desde la aparición en escena del bikini, que como esta fue censurado por la Iglesia. Por eso aquí, hasta que se la puso Massiel en Eurovisión, pues casi no se veía, ¿no?
Es verdad.
Tanto la minifalda como el smoking femenino o el bikini, por supuesto, marcaron un antes y un después en la historia de la moda. Se convirtieron, como decíamos, en un símbolo de rebeldía y liberación para la emergente cultura juvenil que empezó a germinar en la década de los 50 y floreció en los 60. Y en palabras de la propia Mary Quant, la minifalda no surgió de una manera concienzuda, fue una explosión, una necesidad. La juventud lo pedía a gritos.
Fue mucho más, es verdad. La minifalda contó con imbatibles embajadoras a las que hoy calificaríamos, bueno, pues como influencers, como la modelo Twiggy, la recordarán, alias El Rostro de 66, quien con su silueta delgada y aniñada, el pelo corto, aquellos enormes ojos rodeados de inmensísimas pestañas, se convirtió en un icono de su tiempo y además rompió con los curvilíneos cánones de belleza impuestos durante la década de los 50.
Igual fue la musa indiscutible de Mary Quant, pero hubo otras embajadoras también memorables que lucieron la minifalda, como por ejemplo las supermodelos Jan Simpson o Patty Boyd, cantantes como Nancy Sinatra, la que escuchábamos antes, o Tina Turner, actrices como Brigitte Bardot, que también fue una de las primeras que se dejó ver con un bikini, o eternos iconos de la elegancia como Jackie Kennedy, a la que también hemos visto con minifalda. A partir de 1970, Mary Quant, que era también una empresaria habilidosa, fue ampliando su oferta estilística con otras muchas propuestas, como sus icónicas medias o leotardos estampados, los no menos icónicos vestidos o pichis cortos combinados con merceditas o con esas botas por encima de la rodilla que, como cantaba Nancy Sinatra, estaban hechas para caminar, las mallas de colores, los shorts, los pantalones de campana, los tops calados, impermeables de colores vibrantes y complementos como los cinturones a la cadera, gafas llamativas o complementos también más cosméticos como esmaltes de uñas de colores o delineadores de ojos en colores plateados, por ejemplo, ¿no? Y en 1968 lanzó incluso el contrapunto de su más exitosa creación, una maxifalda que llegaba hasta los tobillos. Y además de la percha, que para sus propuestas constituían las It Girls antes mencionadas como impagables embajadoras, Mary Quant también se ganó un hueco en otro de los grandes hitos de la comunicación de masas y la creación de iconos estilísticos en este caso, que es el cine, ¿no? Y trabajó como diseñadora de vestuario de películas como La Mansión Encantada en 1963, Georgie Girl de 1966 o la maravillosa Dos en la Carretera de 1967, protagonizada por la It Girl, entre las It Girls, que es Audrey Hepburn y que está preciosa en esa película.
Sí.
En 1998 incluso se le encargó el diseño interior del nuevo modelo de su coche favorito, en concreto el Mini Mill Designer.
Wake the nation.
Mary Quant murió en su casa el 13 de abril de 2023, a los 93 años. Se mantuvo activa hasta el fin de sus días como consultora de la empresa que llevaba y lleva su nombre, y del mismo modo que se mantuvo fiel hasta su último adiós al peinado que el estilista Vidal Sassoon creó para ella décadas atrás y se convirtió además en parte identificativa de su marca personal.
Esa melenita con la que la recordamos durante toda su vida, ¿no? Hasta que murió. Y cabe señalar que Mary Quant es además una de las pocas diseñadoras británicas condecoradas por la mismísima reina Isabel II de Inglaterra. Esto ocurrió pero pronto, además, en su carrera, porque fue en 1966 cuando recibió de manos de la recordada monarca la Orden del Imperio Británico, un reconocimiento al que ella acudió, por supuesto, luciendo una minifalda tal, y como reveló ella misma, solo le faltó una meta por conseguir en su exitosa trayectoria, y fue haber tenido la oportunidad de ver a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher luciendo una de sus creaciones.
No pudo ser, no sé si me imagino yo a Margaret Thatcher con minifalda.
Bueno, quizá antes de ser primera ministra juventud, pero es verdad que la minifalda no, pero Margaret Thatcher es un nombre que aquí ha sido mencionado cuando hablamos del power dressing, que tiene también que ver con el tema que hoy nos ocupa, ¿eh?
Sí.
La vestimenta que las mujeres utilizaron para abrirse hueco en sectores masculinizados, normalmente en política, significa masculinizar tus maneras también estilísticas, ¿no? Pensemos en Merkel, que tenía la misma americana en diferentes colores y no salía de ahí, ¿no?
La propia Isabel II que acabas de nombrar.
Correcto, ¿no? Tenía sus trajes uniforme con sus bolsos y sus sombreros. Sí, el power dressing es otro capítulo que en su día hicimos y que está muy relacionado también con la minifalda como elemento de poder, aunque en contextos diferentes.
Lo
¿no?
podríamos rescatar, sería muy interesante volver a recordarlo. Edurne Bad, muchas gracias.
A
hasta
vosotros.
La semana que viene.
Por favor.